Valencian Metal. Benvinguts a Valencian Metal, l'espai de la UPB Ràdio a la freqüència 102.5 tots els dijous a partir de les 9 de la nit i els dissabtes a partir de les 8 i mitja de la vesprada, on parlarem de la música heavy rock que es practica a tot el territori espanyol i en especial a València. Cada setmana, sempre que les seues agendes els ho permeten, convidarem una personalitat important a dins del panorama musical perquè ens explique com viu i com es viu aquesta música a València i a Espanya. Presentat per una servidora, Cat SF. Avui comptem amb la presència d'Esteban Muñoz, vocalista dels madrilenys Grapeshot. Comencem! Estàs a Valencian Metal, a la 102.5 de la FM. Buenas noches, Esteban, un placer tenerte en el programa de Valencian Metal.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, igualmente.
La banda que hoy vamos a conocer, Grapeshot, es una de las nuevas bazas dentro de la escena de la capital. Así pues, Esteban, para saber más de vosotros, dime, ¿cuándo se forma Grapeshot? ¿Sois los mismos miembros que la empezasteis o ha habido cambios en vuestras filas?
Bueno, pues ha sido un proceso bastante lento, la verdad. Yo creo que desde más o menos 2009, que empezaron los dos guitarristas, José y Javi, que se conocieron en un concierto de Metallica, bueno, se reencontraron en un concierto de Metallica, eran viejos amigos y tal, y ahí decidieron empezar a juntarse para empezar a componer canciones y tal. Luego ya se fueron añadiendo Marcos y el primer bajista que tuvimos, Humberto, y luego no fue hasta 2011, más o menos, yo creo que sí, 2011, en Navidades o algo así, cuando llegué yo y ya empezamos a hacer las canciones y tal, porque habían tenido un vocalista antes, pero era un tío que estaba demasiado loco y tal, y que les dio problemas, y, y entonces ya nos pusimos a trabajar en serio. Y a mediados de 2012 ya habíamos grabado un EP con nuestro primer bajista y tal, pero Humberto decidió dejar la banda para hacer otras cosillas. Y entonces llegó Borja, que es con quien hemos encontrado ya la estabilidad de la banda, ¿no? Y con quien ya hemos, bueno, llevamos ya prácticamente 3 años currando. Y es con quien, vamos, con esta formación es con la que la banda ha conseguido, digamos, más o menos los logros y establecerse un poquito en el panorama nacional y sobre todo Madrid.
A Grapeshot le...
más o menos.
A Grapeshot le gusta definirse como una banda que practica metal de diferentes naturalezas para crear el suyo propio, pero a veces se os define como groove thrash metal. ¿Es así o es un poco de todo? ¿Es una manera de evitar que os etiqueten?
Nosotros en realidad vamos sin una premisa muy, muy fija, así que es verdad que... pues a lo mejor entre Javi y José, que fueron los que empezaron, José tiene más influencias quizá de metal alternativo, ya que su anterior banda Electra, que estuvo en los 90, sí siendo relativamente conocida, sí que tenía un estilo más estilo metal alternativo. Y Javi es un thrasher total, así que de esa mezcla de las dos guitarras ya surgió un poquito lo que sería la semilla, ¿no? Y luego ya Marcos también tiene otras influencias más del death, ¿no? O sea, te puede hacer unos blast beats con la batería que flipas, hasta unos ritmos más medios tiempos. Y yo también tengo otras influencias. O sea, es que tenemos cada uno unas influencias muy diferentes y entonces todo eso se mezcla y al final surge lo que es Grapeshot, ¿no? Al final la etiqueta de groove thrash metal... más o menos con lo de las crónicas de conciertos que íbamos escuchando y de nuestro primer EP, el Sons of Betrayal, sí que nos iban metiendo más o menos en la etiqueta del groove, el thrash metal, pero tampoco nadie sabía muy bien dónde ubicarnos, ¿no? O sea, nos han llegado a decir de, yo qué sé, todo, desde metalcore hasta death o lo que sea. pero al final nosotros mismos hemos solemos utilizar esta etiqueta Groove Thrash más o menos para que la gente nos ubique en un estilo y se puedan hacer una idea de lo que se van a encontrar, ya que si no, hay muchas veces que la gente no se acerca a tu música si no le das algo a lo que agarrarse, ¿no? Pero vamos, sin duda, cualquiera que se ponga el disco, nuestro último disco, por ejemplo, va a ver que hay influencias de todo tipo, ¿no? Existe la influencia del groove y del thrash, pero vas a encontrar metal alternativo, un poco de new metal quizá, o incluso rollo stoner, así. Vamos, que no nos vamos a etiquetar jamás, pero de momento con esta etiqueta del Groove Thrash, por lo menos para que la gente tenga una pequeña referencia y sepa lo que va, lo que puede más o menos intuir que va a encontrar.
¿Y el hecho de mezclar diversos tipos o visiones de entender el metal os da mucha más libertad a la hora de componer?
Bueno, sí, es que al final, es como te he dicho, ¿no? Que al final la la libertad nos la damos nosotros mismos, ¿no? En vez de los géneros o tal. Somos cinco personas muy diferentes, con influencias muy distintas, pero al llegar al local la verdad es que todo funciona de maravilla. Nos juntamos, empieza alguien con un riff a lo mejor y de ahí nos empezamos a compaginar todos. Y es que puede haber a lo mejor como pequeñas jams de 10 minutos en las que vamos empalmando un riff con otro, con unos medios tiempos, con partes muy locas, yo qué sé, es que puedes, de repente podemos acabar haciendo cosas medio funky y tal, en plan a lo loco, ¿sabes? Y de ese esas pequeñas improvisaciones o experimentos muchas veces van surgiendo las canciones. Y la verdad es que sí, nuestro principal componente es la libertad total en la música, siempre intentando hacer canciones coherentes, sin tampoco volvernos demasiado locos en quizá estructuras demasiado enrevesadas o poco accesibles, pero eso, hacer canciones que sean audibles y tal, pero sin centrarnos en un género y encasillarnos, ¿no? Cada canción tiene su rollito. Y en cada canción incluso puedes encontrar influencias muy distintas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está bien, porque ni nos aburrimos nosotros ni aburrimos a la gente, que es lo importante.
Y a nivel de letras, ¿sobre qué os gusta normalmente escribir? ¿Qué temas son más recurrentes?
Pues es que...
¿O hay de todo?
Sí, recurrente. Hay un poco de todo, la verdad. Bueno, yo soy como vocalista, soy el que suele escribir las letras siempre. Y pues, ¿qué te diría? En Sons of Betrayal, por ejemplo, quizá por el momento que me tocó vivir, me di cuenta de que todas las canciones más o menos tenían un hilo conductor que era el intentar ser tú mismo, ¿no?
Sí.
Quizá visto desde diferentes puntos de vista, pero ese era un poco el hilo conductor. Y en The Scene sí que ha sido todo un poco más heterogéneo. Está desde la propia canción The Scene, que trata sobre un poco una crítica y autocrítica a lo que es la escena metalera así en España y tal, o luego hay canciones mucho más directas como puede ser Blinding Moon, que es una canción que recuperamos de la primera demo, primerísima que hicimos en el local, que esa es simplemente una canción de salir de fiesta y de farra sin parar. Otras van sobre sexo, pero sexo pues intentando profundizar, pues eso, Fornicates, por ejemplo, ¿no? Es la canción que va sobre el sexo malentendido que a lo mejor estamos viviendo en esta época, ¿no? Un poco el sexo visto como una competición en vez de verlo como algo un poco más profundo, pero sin embargo la canción no quiere ser nada moralista, ¿no? Que siempre es... claro, que el sexo sea libertad, no que sea al contrario, como una especie de obligación, de competición, de obsesión. Y no sé, más temas así. No somos muy de tratar a temas políticos directamente, pero sí que a lo mejor temas sociales, pero vistos desde un punto de vista más humano, filosófico, más intentando llegar a la mente de la gente en vez de quejarnos directamente de las cosas, ¿no? Intentando transformar un poquito la conciencia, pero dando que pensar, invitando a la reflexión y a no dar las cosas por sentado, a intentar explorarse a uno mismo y lo que decía al principio, ser uno mismo también.
Vuestra discografía cuenta con un EP de 2012, como bien estás diciendo todo el rato, titulado Sons of Betrayal, y tan solo un año después, aproximadamente en 2014, editáis vuestro debut de Sin. Háblame un poco sobre cómo fue el proceso de composición, grabación de este disco.
¿De The Sin, dices?
Sí, sí, del último.
Pues la verdad es que como cualquier banda, realmente el EP de 2012 creo que salió más o menos en abril de 2012. Uh-huh. Y este lo hemos podido grabar en mayo de 2014, así que prácticamente han pasado 2 años largos. Uh-huh. Y luego ya, como es una época un poco rara el verano para sacar un disco,
sí,
lo decidimos sacar en septiembre, así que el disco está más o menos empezando a rodar ahora.
Sí.
Y la manera de componer pues es ir haciendo las canciones, hemos ido acumulando, uh-huh, y de hecho tenemos muchas más canciones compuestas y que están por ahí sobrevolando, que todavía no tenemos grabadas, uh-huh, y de esas canciones pues hemos ido escogiendo las que nos parecían las mejores. Uh-huh. El disco lo podríamos haber grabado antes si no hubiera sido porque estábamos todos económicamente fatal. Ya sabes, la época
sí,
es jodidilla, estamos casi todos en paro o consiguiendo trabajos muy esporádicos.
Sí.
Y durante unos meses también tuvimos como una especie de manager de estos que pululan por ahí.
Sí.
Que nos hizo no ganar absolutamente nada de dinero durante 8 meses, ¿no? Uf. De que estuvimos. Lo que nos supuso, pues, prácticamente tener pérdidas constantemente sin ganar ni siquiera lo que ganarías organizándote tú tus propios conciertos,
sí,
y tal. Entonces eso nos ha retrasado bastante, nos hubiera gustado sacarlo antes.
Uh-huh.
Hasta que conseguimos juntar más o menos algo de dinero haciendo esfuerzo y poder grabar este The Sin con 8 temas, que también nos hubiera gustado grabar más, pero era para lo que teníamos. Encontramos los Bullet Games Studios, que están en Parla, aquí en Madrid, y la verdad es que nos ofrecieron una oferta bastante buena y el resultado ha sido más que notable.
Uh-huh.
Estamos muy 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 contentos porque suena realmente como queríamos que sonara, dando un salto cualitativo con respecto a Sons of Betrayal, que sonaba bien, pero no tenía ese sonido rudo del metal que, uh-huh, que queríamos tener y que hemos conseguido en este, y por lo que estamos contentísimos.
Entonces, ¿lo habéis masterizado aquí en España?
Sí, está todo, sí, hecho en, uh-huh, los Bullet Games,
sí,
Studios. Lo hizo todo Carlos Prieto, que es también músico, es bajista de una banda llamada Kitsune Art, y lleva con el estudio 1 año y medio, más o menos, pero la verdad es que está sacando unos trabajos buenísimos, uh-huh, y ya te digo, a precios competitivos, que es lo que más o menos nosotros nos ha venido de putísima madre.
Uh-huh.
Además, trabajar con él ha sido un placer y hemos confiado en él. Y bueno, siempre se le puede dar un retoquillo en el máster, pero creemos que ha quedado de puta madre, la verdad.
Pues vamos a escucharos con el tema que abre el disco de Sen.
Perfecto.
Proclaim
Continuamos con Esteban, vocalista de los Grapeshot. Esteban, algo que me ha gustado mucho de todo el disco de Descent es el tratamiento vocal que se aprecia en él. Tienes un registro muy versátil y con muchos matices. ¿Tus compañeros te presentan las bases musicales ya moldadas a tu registro o te presentan los temas y tú los clavas sin problemas?
Bueno, muchas gracias, lo primero. Y bueno, por lo general sí que han tenido en cuenta mi voz, claro. Uh-huh. De hecho, cuando yo llegué a la banda afinaban un poco más agudo y como ves mi voz es un poco bastante grave. Uh-huh. Y han afinado más, un poquitín más grave. Pero luego realmente no se ven atados por el tema de la voz. Uh-huh. Ellos, la manera que tenemos de currar normalmente es que ellos hacen la composición musical y luego yo pues intento adaptarme a lo que hay, lo cual para mí supone un reto muchas veces, pero... Sí. Pero bueno, eso a su vez me ha hecho a mí crecer como vocalista y tal. Y la verdad es que no, sí que hay veces que podemos intentar adaptarlo un poco. Ahora estamos haciendo incluso temas con una afinación más grave todavía. Uh-huh. Estamos tendiendo a unos sonidos a lo mejor más, de vez en cuando más, con un estilo ahí stoner, un poco doom a veces, uh-huh, sin perder la contundencia y tal, pero bueno. Y nada, pues sí, más o menos me voy adaptando y si vemos que algo no funciona, sí que ellos intentan echarme el cable para que quede lo mejor posible. Pero uh-huh, vamos, no suele haber problemas.
En la actualidad, en donde la vida virtual es casi tanto más o más importante que la real, para una banda que empieza, ¿siguen siendo los directos la baza más importante a la hora de presentar su música?
Pues... Sí, la verdad es que lo típico es decir que ahora mismo las redes sociales es lo más importante y tal, ¿no? Las redes, YouTube y todas las webs estas tipo Bandcamp y tal, uh-huh, que hay, pero joder, al final hay tanta saturación de bandas, ¿no?
Sí.
Que yo creo que como no salgas a la carretera a que la gente te pueda conocer ahí cara a cara y que puedan ver la... Bueno, la esencia de los conciertos, sí, del directo, uh-huh, que yo creo que ahí es donde logras conectar de verdad con la gente, ¿no? Y eso al final cala mucho más profundo que a lo mejor el verte en una web, unas fotos o lo que sea, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que estamos intentando ahora en la pequeña gira que hacemos y de momento creo que sí que está mereciendo la pena, que es lo que te digo, que al final son vitales las redes, por supuesto, uh-huh, pero para que... Por lo menos la gente tenga un primer contacto, ¿no? Pero sí. Pero la verdad es que a nosotros, por ejemplo, los directos, nos encanta hacerlos, nos lo pasamos de puta madre y sí que sentimos que la gente le gusta vernos en directo porque comunicamos eso y van a encontrarse cosas en el directo que, claro, no van a encontrar en el disco o en el vídeo simplemente, ¿no? Y sí, la verdad es que yo creo que cada vez lo pasamos mejor en los directos y cada vez va a ser más importante eso para que la gente quiera volver a vernos y quiera seguir sabiendo más de la banda, ¿no? Uh-huh.
Hablando de directos, en 2013, si no recuerdo mal, llegasteis a la final estatal del Wacken Metal Battle. ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Y quiénes fueron los que más o menos os obligaron a aparcar este gran paso para más adelante?
Bueno, la verdad es que la experiencia fue genial, no, uh-huh, no nos lo esperábamos, ya solamente llegar a la semifinal, ¿no?, en Madrid,
sí,
nos pareció un logro y fuimos allí a darlo todo sin ninguna pretensión, íbamos completamente relajados diciendo, bueno, mira, ya hemos llegado hasta aquí por lo menos, claro, a esas alturas éramos muy, muy poco conocidos.
Sí.
Éramos de las bandas que iban, éramos de los típicos que, bueno, que se suele medir la popularidad, teníamos a lo mejor 200 likes o algo así en el Facebook, ¿no? Y nada, éramos los más desconocidos de todos, había bandas ya medianamente conocidas y tal, y llegamos allí eso, y cuando ya en el veredicto dijeron nuestro nombre, flipamos. Entonces ya llegar a la final, la experiencia en Barcelona estuvo muy bien. conocimos a muchas bandas que hemos seguido siendo amigos después y tal. Y la verdad es que genial, la experiencia muy bien, y no descartamos volver a repetirla en algún momento. La verdad es que tanto como obligarnos a dar el paso, nadie nos obligó. Fue, pues eso, sabiendo que la banda teníamos que darle un pequeño impulso, pues intentamos meter la cabeza ahí en la batalla de Wacken, y la verdad es que nos sirvió para mucho. La verdad es que nos ha hecho crecer y ha hecho que nos conozca más gente, pues en varios puntos de España que a lo mejor todavía no nos hubieran conocido, ¿no? Así que muy bien.
No, pero yo cuando te he dicho lo de obligar, no me refería a participar, sino obligar entre comillas a aquellos que fueron los ganadores. Me refería.
Ajá, ah, porque ¿quién ganó este año? No me acuerdo. Ahora no me acuerdo del ganador, qué curioso. Sí, Trajery ganaron.
Ajá, ya.
Pues sí, la final, la verdad, yo siendo sincero, llegué del viaje un poco cansado. La final no se me dio muy bien y no sé qué decirte. Quizá íbamos, ahí sí que íbamos ya un poco más cagados, ¿sabes?
Sí.
Mientras que la semifinal íbamos sin ninguna presión, sí, claro. En la final sí que ya decíamos, coño, lo tenemos tan cerca,
claro.
Que ¿qué tal? Y al ser un poco, a lo mejor pagamos la novatada un poco, ¿no? Yo sí me puse un poquillo nervioso y no fue mi mejor actuación, pero sí, luego Trajery dieron un concierto brutal, o sea,
sí.
Entre que tocaron los últimos y que les salió a pedir
son,
de boca,
son
y además,
bastante buenos en directo.
Es que tocan muy, muy bien. Uh-huh. Vamos, todos flipamos con cómo tocaban y entonces al final fue merecido, vamos, no hubo más discusión.
Sí. Uh-huh. Los festivales, como estamos hablando, son muy importantes para una banda porque se llega a mucha más gente. ¿En qué festival europeo y/o español os gustaría poder actuar?
Pues de momento cualquiera, donde nos llamen. O sea, estamos empezando, prácticamente hemos estado en festivalillos, pero muy muy pequeños, por aquí en Madrid y uh-huh. tal. Y entonces nosotros encantados de estar pues desde Null Leyendas o hasta donde sea. A nivel europeo, pues yo te diría que a mí me gustaría mucho, me haría muchísima ilusión a lo mejor el Hellfest, ¿no?
Uh-huh.
Creo que es, está Wacken ahí, ¿no? Como el referente,
sí.
Del metal por antonomasia. Pero creo que Hellfest es un rollo que tiene, que es más variado, ¿no?
Sí.
Y visto cómo es la banda, con nuestra banda Grapeshot, sí que creo que es un festival donde podríamos cuadrar más.
Uh-huh.
Y luego, pues a nivel nacional, yo creo que por hoy, sin duda, Resurrection Fest es el festival de referencia, ¿no?
Uh-huh.
Pero vamos, que allá donde nos llamen estaremos encantadísimos de ir a tocar. Nosotros encantados de ir donde haga falta, a la hora que haga falta, a echar nuestra buena dosis de metal.
Esteban, esta pregunta me gusta hacerla a las bandas que venís de la capital. Como soy la tercera que entrevisto en lo que va de temporada, ¿cómo veis vosotros la escena madrileña? ¿Está mal para según qué estilos? ¿Hay falta de coleguismo? ¿O es cuestión de pareceres?
Uf, intrincada cuestión me planteas. Pues bueno, para empezar, Madrid tiene algunas ventajas, ¿no? Que pues hay muchos sitios para ensayar, hay muchas bandas,
sí.
Hay más o menos salas para tocar, hasta ahí todo bien, ¿no?
Sí.
Pero luego la verdad es que es con lo que decíamos antes, que hay muchísimas bandas y es muy complicado destacar, porque hay muchas y también las hay muy buenas. Y luego, por lo que nosotros en general, por lo que hemos sentido con las bandas que hemos tocado, sobre todo y tal, siempre ha habido muy buen rollo.
Uh-huh.
Luego sí que quizá por estilos, pues ya sabes que siempre hay como una especie de segregación o una especie de sectarismo raro por géneros, ¿no? Pero
uh-huh.
claro, al no ser nosotros de ningún género, pues estamos ahí como en tierra un poco de nadie, ¿no?
Uh-huh.
Así que no nos llevamos ni bien ni mal con nadie, ¿no? Siempre surgen ahí pues esas sectas raras, amiguismos y tal.
Sí.
Pero es que al fin y al cabo estamos en España y eso sucede, yo creo, en todas las profesiones o en todas las cosillas, ¿no? Siempre se hacen pandillitas, cositas.
Uh-huh.
Y al final, bueno, nosotros, mira, hay unión entre diferentes grupos. Nosotros Lo que sí que sabemos es que todo el mundo que ha tocado con nosotros sabe quiénes somos, cómo nos portamos en directo y cómo nos comportamos con las bandas compañeras, y que siempre llevamos el buen rollo por bandera, y que, así que vamos, que no hay ningún problema nunca con las demás bandas. Y la escena, pues ya te digo, que pues podría ir mejor, pero, o sea, en cuanto a bandas y calidad hay muchísimo.
Sí.
Quizá hay una saturación de bandas de ciertos géneros o estilos que sí que veo que hay poca originalidad, ¿no?
Uh-huh.
Sí que hay mucha repetición y bueno, muchas veces el ánimo que hay es más con que, más que de crear arte, algo nuevo, algo que te identifique, algo que con lo que te expreses,
sí.
Sí que hay más la intención de, pues, de copiar a tu banda favorita o tal.
Uh-huh.
Pero bueno, supongo que así también empiezan muchas bandas y luego van evolucionando,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Y más o menos eso es lo que te puedo decir sin mojarme, que ya me he mojado bastante.
Pues para finalizar, como hemos dicho antes, Grapeshot está con un disco nuevo que se llama Descend, y ¿ya habéis empezado a presentarlo en directo? ¿Vendréis a Valencia o qué?
Sí, hemos empezado. Empezamos un poco en Madrid. En septiembre hicimos la presentación oficial, digamos. Y hemos ido buscando fechas, pero bueno, ya sabes, no tenemos manager ni nada de esto, así que es complicadillo.
Sí.
De momento, la fecha que hemos hecho hace una semana, uh-huh. Bueno, sí, ha sido este fin de semana, todavía estamos un poco con la resaca, ha sido en Baracaldo, en El Tubo, y la verdad es que ha ido de puta madre, ha ido, vamos... Íbamos también un poco cagados, pensando que iba a haber poquísima gente, que la reacción de la gente podía ser un poco rara, porque además el garito era un poco más estilo punky o rockabilly, uh-huh. Una cosa así. Entonces no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, el concierto con entrada gratuita, y decíamos, hostia, o sea, aquí a lo mejor nos echan a pedradas y tal. Y al contrario, o sea, desde la prueba de sonido ya estaba la gente entregadísima. Nosotros uh-huh. Tuvimos que avisar un poco, decir, esperad, que esto es solo la prueba. Y luego, la verdad es que fue como en aumento, la gente cada vez más entregada, aplaudiendo más, y ellos nos dieron la energía para poder terminar el concierto por todo lo alto y estar de puta madre. Y justo lo que decías, la siguiente fecha que tenemos más cercana es uh-huh. La de Valencia, precisamente. Bueno, uh-huh. Valencia, en Sedaví.
Sí,
sí,
pero es Valencia, quieras que no.
Sí.
Uh-huh.
Sí, no, pertenece a la ciudad. No
sí,
sé si
sí,
es una...
sí, es un pueblo de aquí al lado, o sea que...
Claro. Entonces, pues ahí vamos a estar en el Darkness,
sí.
El pub este,
uh-huh.
Junto con Bill. Bill que, bueno, V-I-L,
sí,
que
sí,
son
sí.
De Villena, creo. Y nada, les conocí porque estuve de jurado, curiosamente, de la batalla del Lavaken Metal Battle esta.
Sí.
El año pasado.
Sí,
y
me acuerdo
allí
que estuvieron.
Ya claro, estuve, les conocí, de hecho, bueno, ahora lo puedo decir, yo les voté, fue una de las bandas que voté, y llegaron también a la final, ¿no?,
sí.
De Wacken. Lo que pasa es que, bueno, estaban Inmute ahí, que, joder, pues ya habían estado en la final del año anterior y iban con muchas tablas, pero Bill a mí me dejó muy sorprendido.
Uh-huh.
Y luego hace poco también les estuve viendo aquí en Madrid cuando vinieron a tocar, empecé a hablar con Juanma, el cantante, un poco... Y luego ya nos pusimos en contacto un poco por casualidad en internet y al final hemos dicho, venga, vamos a liar la parda en Valencia, porque teníamos nosotros la fecha, nos estaba costando encontrar banda para compartir, ¿no? Porque siempre es un poquito mejor llevar a una banda local para que haya
sí.
un poco más de movimiento.
Uh-huh.
Perdona. Y nada, luego tenemos ya más fechas. Tenemos otra fecha en Madrid, el 20 de marzo. Junto con Hellfire, que va a ser un mini festival que hemos montado, que va a estar bastante guay. Y el 18 de abril en Burgos, el 8 de mayo en Murcia. Y de momento eso es lo que podemos contar. Estamos intentando encontrar más fechas, pero ya te digo, muy complicado
sí.
Encontrar salas, bandas
uh-huh.
Y sobre todo poder hacerlo de una manera que no perdamos mucho dinero. Sabemos que vamos a fondo perdido, pero por lo menos intentar que no, vamos, que nos venga a ver la gente, que no perdamos nuestro dinero, nuestras mujeres o y demás.
Uh-huh.
Así que nada, lo más cercano, el 13 de marzo en Valencia, en el Darkness. Ahí estaremos dando una buena dosis.
Pues Esteban, te agradezco muchísimo tu participación en el programa. Muchas gracias, que vaya todo muy bien y hasta pronto.
Nada, muchas gracias a vosotros por las preguntas, por el apoyo y nada, seguir ahí dando apoyo a las bandas porque sin los medios así underground que tenemos a mano, la verdad es que sería todo muchísimo más complicado, así que mil gracias a vosotros.
Gràcies. I ara sentirem el tema Fornicate, que també pertany al disc de Descent dels madrilenys Grapeshot. Estàs escoltant Valencian Metal. L'agenda de la setmana. Comencem el repàs de les dates més importants de la setmana, que és divendres 27, al Paper Sematao de Sedaví, on actuaran els tributaris Funky Monks. També divendres 27 actuaran els incombustibles veterans Barón Rojo a la sala Fusion de Massanassa. I el mateix divendres 27, al pub d'Arnès, actuaran els 13th, els Impedir la derrota i Virus. El dissabte 28, al Paverse Mató de Sedaví, actuaran els de Foursome Artifacts. Dissabte 28, també, al pub d'Arnès de Sedaví, tindrà lloc l'actuació dels Artefacto Impio i Afàsica. I també dissabte 28, últimament tots els dissabtes venen molt carregadets, a la sala Agora Live tindrà lloc el Blair Tour Fest, que comptarà amb les actuacions dels Morphium, Heidi Abbey i Nodriza, entre d'altres. Estàs a València en Metal, a la 102.5 de la FM. Clàssics de la música. Continuem amb la nostra visita per l'any 1987. En aquest any, l'any 1987, es va veure l'eixida d'un nou disc dels americans Kiss, concretament el 14è de la seva carrera. Crazy Nights, que així es titulava, va aconseguir el disc de platí, el quart seguit per als americans, títol que els entregaren a l'any següent, a l'arribar al milió de còpies. Així sonen amb el tema que dona nom, Crazy Nights.
Don't be low, that's all right. When millions cry.
Una altra banda de culte per als dies que corren, els Motorhead, també editaren nou disc el 1987. El vuitè disc dels britànics tenia la difícil tasca de superar el seu predecessor, el més que impactant Orgasmatron. Així que la publicació de Rock and Roll era molt esperada. Val a dir que aquest disc fou el quart que la banda edità amb una formació de 4 membres, ja que actualment només en són 3. D'aquest Rock and Roll he elegit Black Heart. Regió on ja sabem que a meitat dels anys 80 començà un nou estil de revisió metalera que allí es batejà en un principi com a speed metal i que després es coneixeria com a power metal. Tot el món sap que els abanderats d'aquell nou gènere foren els Helloween, que a l'any 1987 editaren el seu segon disc d'estudi, l'aclamadíssim Keeper of the Seven Keys Part 1, i que tingué molt d'èxit en part gràcies a la veu clara i melòdica del seu primer cantant, Michael Kiske. Sentim-los, doncs, amb el tema Twilight of the Gods. We'll be right back. Encara que parega que els sons més moderns estaven a l'ordre del dia, la veritat és que el 1987 també fou prou propici per als sons obscurs, ja que moltes bandes continuaven traient discos sense importar-los les corrents musicals. Això és el que devien pensar els gòtics sinistres de Siouxsie and the Banshees, que aquell any editaren el seu setè disc d'estudi anomenat Through the Looking Glass, del qual sentirem aquest estrany Fruit.
Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the roots, black bodies swinging in the southern. Trees, pastoral sing of the gallant south, of the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh, then the sun. Ooh. the fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rise, for the tree to drop.
Estàs escoltant Valencian Metal. Què et recomana? Evidentment, aquests que ara sentiu són els Grapeshot, la banda que lidera el nostre convidat d'avui. Els madrilenys practiquen un metal contemporani prou fresc que no oblida les bases del metal més dur. Grans notes de guitarra, una bateria potent i sobretot una veu molt versàtil i plena de matisos les converteix en una proposta a tenir molt en compte. Teniu més info d'ells a facebook.com/grapeshot.metal i amb la cançó You Wouldn't Let Me Go em despedisc fins el dijous que ve. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un bon cap de setmana. Salut i metal!
The sun sails around your ears, lights out.